Queridos hermanos, buenas tardes a todos. Os dije hace 3 semanas, antes de ir a Medjugorje, que eso, como cualquier otra cosa que me suceda, pues ya sabéis que yo lo cuento. Y yo lo cuento pues porque voy siempre, no individualmente a estas cosas, sino en nombre del grupo, del pueblo, en nombre de la comunidad que formamos, y precisamente para poder transmitir después a la comunidad pues lo que el Señor me haya podido dar. Entonces, entre el 7 y el 14 de julio de este año, hace 2 semanas, pues he estado en esta tierra de Medjugorje, que es un pueblo en la antigua Yugoslavia, en un estado que hoy se llama Bosnia-Herzegovina, es decir, un trocito de la antigua Yugoslavia, que como sabéis ha habido hace poco una guerra, la guerra de los Balcanes, una guerra muy fuerte ahí. Serbia, que era la poderosa, pues no sé, quiso someter demasiado, ahora no me meto en eso, demasiado bajo su férula, bajo su poder, a los demás pueblos que son de distinta religión y de distinta idiosincrasia, y se han sublevado todos. Y lo que era una nación comunista bajo un señor dictador que se llamaba Tito, hoy son 6 naciones independientes. Eslovenia, Croacia, Bosnia, Serbia, Montenegro y Macedonia. Pues el sitio donde yo he estado está en la Federación Bosnia, pero en la parte que llaman de, yo siempre he dicho Herzegovina, pero allí me dijeron que era Herzegovina. Es como sobre esdrújula, Herzegovina. Pues bueno, si es así, pues Herzegovina. Es un país muy pobre, muy sencillo, muy, digamos, pues a niveles que en España podríamos datar hace 60 años o algo semejante. Las carreteras, el estilo, la evolución de las personas, etcétera. Es Europa, y muy Europa, pero necesita un desarrollo económico y en todos los sentidos muy fuerte. Pues bien, desde el 1981 hay allí un fenómeno de apariciones. 6 chicos han sido agraciados por la Virgen María, que se les apareció en aquellos días de junio de 1981 y sigue apareciéndosele todavía a los 6. A unos un poco más y a otros un poco menos, pero todavía, hoy. De hecho, yo asistí a una aparición, porque hemos tenido mucha suerte. Hemos asistido a una aparición y hemos asistido también a 2 charlas de 2 de los videntes, una que se llama Marilla y otro que se llama Iván. Unas charlas que para mí fueron impresionantes. No por el contenido, sino por la forma, otras cosas que ya diré. Estoy escribiendo todo eso porque me ha interesado profundamente, y bueno, pues en el mes de agosto, cuando pueda, pues sacaré a luz, digamos así, un escrito por lo menos de 30 o 30 y tantas páginas expresando la experiencia profunda de Medjugorje. Hay un problema gordo, y el problema gordo es que el obispo no lo acepta. El obispo no lo admite, pero además de una manera dura, fuerte. Habla de estafa. Eso es una estafa, dice el obispo. Y los obispos de Bosnia pues no están como muy de acuerdo tampoco. Pero el resto de obispos, de los que yo tengo idea, que se han preocupado de estos, tienen un pensamiento distinto. Hoy mismo he leído el discernimiento que ha hecho el cardenal de Viena, un dominico, Sanborn, uno de los papables en las últimas elecciones y uno que es amigo personal del Santo Padre. Y el discernimiento de Sanborn, pues sencillamente, pues es, yo creo que lo que me ha parecido a mí natural, la Iglesia conscientemente en estos casos nunca dice ni sí ni no, nunca dice nada. Sigue aquel consejo de Gamaliel, del que nos habla los Hechos de los Apóstoles, en el cual se dice, déjenlo ustedes, hombre, déjenlo ustedes. Si esto no es de Dios, va a desaparecer. Y si es de Dios, es inútil luchar contra ella. Es inútil. Ya le han hecho a los chicos toda clase de exámenes, toda clase de encuestas, de persecuciones, todo ya está probado, suficientemente probado. Desde el año 1981 hasta acá han pasado pues 20 y tantos años. Ya está suficientemente probado. Y como dice el cardenal Sanborn, yo nunca he estado allí, dice él, pero he hablado con montones de personas de mi diócesis y las personas vienen allí con una experiencia muy buena, una experiencia de conversión, una experiencia de vida, una experiencia de algo que se puede y algo que realmente. ¿En qué me baso yo para decir esto? Pues me baso sencillamente en que, os digo la verdad, si yo hubiera estado nada más que el primer fin de semana, o un fin de semana, pues estuve 8 días, si hubiera estado el sábado, el domingo y el lunes, hasta por la tarde, yo me hubiera venido y no hubiera entendido nada. Incluso hubiera hablado en contra, pero no hubiera entendido nada. Y el problema no estaba en Medjugorje, el problema estaba en mí. ¿Por qué razón? Porque Medjugorje se parece a la renovación carismática. Se puede hacer un seminario, se puede hacer una efusión del espíritu, te pueden imponer las manos y no enterarte de nada, ni recibir el don, ni recibir el Espíritu Santo, ni saber de qué va todo esto. A lo mejor el Señor más tarde, porque tú eres de efecto retardado, te lo va dando. Pero en la renovación muchas veces hemos visto gente así. No se han enterado de que la renovación funciona por algo que llamamos unción, por algo que se llama el don del Espíritu Santo, por algo que recibimos en la presión del Espíritu Santo que te coloca en un nivel de inteligencia de los misterios de Dios a nivel de don, a nivel de predominio del Espíritu Santo. No simplemente, como dice Santo Tomás de Aquino, un cristianismo racional, con una razón iluminada por la fe, pero puramente racional. Esto es algo más importante. Hay un nivel que es el nivel del Espíritu, el nivel del don. Y esa es la esencia de la renovación carismática. Si tú nunca has vivido al nivel del don, si tú nunca te has sentido ungido, si tú nunca sientes la unción en la oración, no es tu sitio este. Y si es tu sitio, es en esperanza, diciendo, Señor, dame eso a lo que no llego, dame eso a lo que yo no entiendo. Y yo no fui de buen talante, o sea, yo fui, pero, bueno, pues porque me han empujado. Desde hace muchos años me vienen empujando unas cuantas señoras para que vaya allí, y al final digo, bueno, pues voy. Bueno, pues voy, a ver qué hay allí. Aparte de que a mí me gusta, como sabéis siempre, no sé, bucear por todas partes y experimentar lo que pueda haber por ahí. Pero el tercer día, ¿qué sucedió? El tercer día que estuve yo allí, lo que sucedió fue que una de las videntes, una tal Marilla, que tiene ahora pues unos 40 y tantos años, está casada con un italiano, tiene hijos, pues nos habló. No vive allí, pero coincidió que esta semana estaba de vacaciones y nos habló. Y cuando habló esta mujer, yo pondré el discurso, lo que pude copiar a mano, en el escrito que haga. Cuando habló, fue mi efusión. Ahí fue mi efusión de Espíritu Santo medjugorjana. Me pareció impresionante, pero no por lo que dijo. No por lo que dijo, me pareció por primera vez en mi vida que había visto hablar a una persona santa. Y me hizo una denuncia interior que no os podéis imaginar. No dijo nada, pero el Espíritu Santo me hizo una denuncia interior. Yo salí profundamente convencido de allí de que yo nunca había hablado desde dentro. Siempre que he hablado, y mira que he hablado yo, mira que he predicado yo, siempre lo he hecho desde fuera. Es decir, desde mis pensamientos, desde mis ideas, desde mis sentimientos, desde mi alma. Digamos, yo nunca había pasado más profundamente que de mi alma. Pero cuando la oí hablar a esta mujer, me di cuenta de que esta hablaba desde el espíritu. Le importaba un bledo, como después a otro que vino dos días más tarde, a otro vidente, Iván. Le importaba un bledo. Son caracteres muy distintos el de Iván y el de Marilla. Le importaba un bledo todo. O sea, sencillamente era un canal limpio, pura transparencia. Pura transparencia de lo que hablaba desde dentro. Me parecía que se comía las palabras, y de hecho el guía nos decía que algunas veces cuando les han sacado un poco estáticos en una aparición, hablan, pero hablan como para adentro, como que los labios y la lengua, no sé, toma una dirección distinta. Ella hablaba como puro testimonio, nos miraba, pero su mirada pasaba por encima de nosotros. Nos miraba a nosotros, pero su mirada pasaba por encima. Te amaba, te quería al hablar, pero era un toque de espíritu a espíritu. No se fijaban las personas, no se fijaba esto. Era una dimensión que solamente se puede intuir en el espíritu, que no te lo dan los ojos. La cuestión es que yo allí recibí un toque tremendo, una efusión del Espíritu Santo. Pero la efusión del Espíritu Santo en el marco. Yo doy gracias a Dios de haber tenido la efusión en la renovación carismática, porque me dio pie y me dio sentido e inteligencia de eso. Si no, no me hubiera enterado. ¿Y entonces qué sucedió? Pues en mí sucedió que desde ese momento empecé a comprender. Empecé a comprender. Y hay una frase que resuena mucho en Medjugorje: desde el corazón. Orar desde el corazón. Y cuando yo recibí esa infusión del Espíritu Santo en la charla de Marilla, empecé a entender la profundidad de las palabras desde el corazón. En Medjugorje, que por cierto está dirigida por la renovación carismática, es decir, el padre Josso y los principales franciscanos que están allí son carismáticos, es decir, tiene por lo tanto una marca tremendamente carismática y de gratuidad, y por allí ha pasado toda la renovación carismática. Por allí ha pasado el padre Tardín, por allí ha pasado los más importantes de la renovación carismática, y esta semana anterior a estar nosotros, hubo una semana para sacerdotes y se juntaron 670 sacerdotes de todo el mundo. Tenía que predicarles el padre Cantalamesa, pero el obispo de la diócesis, que debe ser de armas tomar, le prohibió al padre Cantalamesa, predicador del Papa, le prohibió predicar esos ejercicios. Y lo hizo otro padre, el padre Josso. Yo confesé después a algunos de aquellos sacerdotes y la verdad es que estaban contentísimos. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Estaba diciendo que empecé a entender lo que significa la palabra desde el corazón. Desde el corazón es lo mismo que decimos nosotros con unción. Una cosa ungida, una palabra ungida, una oración ungida, un algo ungido. ¿Y qué es lo que se unge en Medjugorje? Lo que está ungido en Medjugorje, y no es el centro, no es el centro, porque el centro es Jesucristo. El centro de todos los días es la Eucaristía, el centro de todos los días es la adoración, el centro de los viernes es la adoración de la cruz. El centro es Jesucristo clarísimamente, pero ¿qué es lo que unge la Virgen allí de una manera especial? El rosario. Curioso. Un rosario ungido. Yo desde aquel momento empecé a valorar mucho más a mi madre y a mi abuela, por los rosarios que ha rezado mi madre toda la vida. Y decía, ¿no serían rosarios ungidos? Desde luego mi madre en Medjugorje hubiera sido feliz. Hubiera sido feliz. Y no porque se rezaran demasiados rosarios públicamente. El segundo día fuimos a visitar un lugar que hay allí, que yo juzgué, como siempre, porque siempre me equivoco, hasta que el Señor me reconduce. O como dicen los GPS, me recalcula, recalculando. Porque siempre tuerzo la calle y no por donde dice el GPS de Dios, el GPS verdadero. Pues yo fui con los 23 que fuimos en el grupo a ver una comunidad de cenáculo que se llama allí, que hay varias comunidades por el mundo. Es de drogadictos, tienen unos 100 y pico drogadictos, de estos chicos ya en último grado, en el punto cero prácticamente de su vida, que muchos de ellos pues son rehabilitados ahí, pero rehabilitados por la oración, rehabilitados en plan totalmente de esto. Y yo lo juzgué, porque juzgué, digo, pero ¿qué pinta esto en Medjugorje? ¿Qué tiene que ver en Medjugorje? ¿Cómo se aprovechan de la piedad de los fieles? ¿Cómo se aprovechan de un lugar donde acuden miles y miles y miles de peregrinos? ¿Cómo se aprovechan para montar, hacer este montaje y eso? Me equivoqué. El Señor me dio a mí el levantarme todos los días a las 6 de la mañana. Entre las 6 y las 8 de la mañana me ponía a escribir las impresiones del día anterior. Y a las 8 me salía de paseo, porque el desayuno lo teníamos a las 9. A las 8 me salía de paseo. Allí es la misma hora que aquí, pero 2 horas antes de sol. O sea que a las 5 de la mañana hay un sol terrible ya. Es lo que quiere decir. No digamos a las 8. A las 8 ya quema el sol. Y en esa hora de 8 a 9 tenían los chicos del cenáculo, pues se conoce que tenían libre para pasear. Me crucé con 2 o 3, varias veces, de esos chicos altos, rubios, con ojos azules, que me miraban como espectros, como gente salida de la tumba, delgados, destruidos por la droga, gente que sencillamente no les faltaba nada más que el soplo de un mosquito para desaparecer y para morir. Y te miraban y te decían buenos días, con el rosario en la mano. Todos con el rosario en la mano. Y digo yo, ¿cómo es posible que estos hombres? Y esas miradas se me clavaron de tal forma que entonces entendí yo, porque todo eso lo fui entendiendo desde el misterio. Estos chicos, la Virgen les ha dado el don del Espíritu Santo, que se expresa en el rosario. Y el rosario los está salvando. Es la oración. Lo mismo que nosotros oramos en lenguas, lo mismo que nosotros alabamos con unción, el rosario tiene capacidad del Espíritu Santo para ungirlo con unción y salvar a esos chicos. ¿Cuántos rosarios oía yo por aquí en las casas y en todos los sitios? Y entonces yo me di cuenta de que para esos chicos necesitan la figura de la Virgen. ¿Por qué? Porque son unos solitarios, son unos desterrados, son unos huérfanos. La vida les ha hundido, con culpa o sin ella, eso es lo de menos. Y cuando la Virgen les recoge, necesitan ojos de madre, necesitan corazón de la madre. Necesitan que el Espíritu Santo, nos revela a Jesucristo, que en un momento dado el Espíritu Santo nos dé permiso para invocar a la Madre de Jesucristo sin quitarle a su Hijo el puesto. Es decir, ese afecto maternal, ese cariño maternal que lo expresa una mujer, ese cariño maternal que lo expresa la Virgen, ese lenguaje que solamente puede tener una madre, para estos chicos yo lo vi tan claro, digo, ahí va, si es que, es que. Y en aquel momento me di cuenta de que los carismáticos somos demasiado burgueses. Nos molestan los pobres. Hay que tener cuidado. No nos podemos apartar de la pobreza nunca. aquí en Maranata, en los grupos que yo conozco, nos molestan los pobres. Tenemos que caminar en esa línea. Nos molesta. Y eso es una oración burguesa. Yo entiendo perfectamente que la renovación carismática tiene un don del espíritu como ninguna cosa en este mundo, y un don de gratuidad como ninguna cosa en este mundo. Pero todo evoluciona, y sin darnos cuenta, nosotros nos separamos de los ojos de espectro que tienen los más pobres entre los pobres. Y en la dimensión de la oración, y por el bien de la oración, no lo sé. Pero yo creo que cuando está la Virgen por medio, te hace de alguna forma reconsiderar muchas actitudes de tu vida. Actitudes con los demás, actitudes con los pobres, con los sencillos, y actitudes con tu propia pobreza, con tu propia realidad. Entonces, yo he visto que en Medjugorje hay un don que pasa por el rosario, que ilumina el puesto de la Virgen en la vida. Y nosotros tenemos la gran ventaja de que tenemos el querigma muy bien afirmado. Nosotros alabamos a Jesucristo, bendecimos a Jesucristo, a quien nos ha llevado al Espíritu Santo. Conocemos al hombre Jesús, sabemos que el misterio pascual es el misterio de Jesucristo muerto y resucitado. Sabemos que hemos sido salvados por la carne de nuestro Señor Jesucristo, porque Él sufrió en su cuerpo de carne la pasión. Pero esa carne resucitada, tiene personalidad divina. Y por eso nosotros podemos ser salvados por Jesucristo. La Virgen no es salvadora. La Virgen es una redimida. Pero la Iglesia entera, incluido Jesucristo, ha nacido del Espíritu Santo y de María, porque María es la madre de la Iglesia. Nació la cabeza, que es Jesús, y hemos nacido todos nosotros, que somos miembros de la Iglesia. Cuando Pablo VI, sino que sencillamente sugirió llamar a la Virgen en la letanía del Rosario, Madre de la Iglesia, estuvo muy acertado. ¿Qué quiere decir? ¿Que María es más que su hijo? No, su hijo tiene personalidad divina, y hemos sido redimidos en la carne de su hijo, no en la carne de María. María es una redimida como nosotros. María ha sido redimida. María iba para el pecado como cualquiera de nosotros. Por un especial privilegio, como nos dice el día de la Inmaculada Concepción, la Virgen no cayó en ningún pecado, porque fue preservada, pero redimida por Jesucristo. Pero esa Virgen redimida por Jesucristo, y con un especial y super especial privilegio, que es la madre de todos nosotros, la madre de la Iglesia entera, incluido de Jesucristo, en su parte humana, pero también madre de Dios, no se le puede quitar ese título, pues tiene un misterio tan tremendo. Y os estoy hablando a vosotros, que muchos de vosotros seguro que tienen un don de la Virgen mucho mayor que yo, porque yo no lo he tenido hasta ahora. Una de las cosas que a mí me interesaba en Medjugorje, Señor, y si me descubres un poco la figura de María, pero no en la línea intelectual, porque esa me la sé de sobra, sino en la línea cordial, que vosotros conocéis, en la línea vivenciar algo de María, vivenciar algo de la Madre. ¿Y sabéis dónde he vivenciado yo a la Virgen María más que en ningún sitio? En los ojos de espectro de los drogatas. Desde ahí he entendido yo una madre. Desde ahí he entendido por qué, porque cuando yo estaba en Peñalverde, párroco, allí hay mucha droga de hijos de ricos. Y allí he seguido yo los pasos de tres o cuatro madres que eran capaces de meterse por la noche en los antros más lóbregos y más podridos de Madrid para sacar a sus hijas de allí, que nunca las sacaban. Se tenían que volver a casa llorando porque hasta las hijas las despreciaban cuando iban allí. pero las madres no cejaban nunca, nunca de volver otra vez detrás de las hijas, detrás de los hijos. Y esa experiencia la tengo yo muy metida en el alma, y cuando yo veía a estas dos gatas en Medjugorje, me di cuenta de que aquellas madres y esta madre del cielo, pues se parecen mucho. Y el carácter maternal de la Virgen María, pues sencillamente cobró para mí una importancia tremenda. Y ahora me preguntáis, ¿qué vienes ahora, rezando el rosario? Pues no, mira, el don del rosario yo no lo tengo. Yo no tengo el don del rosario. En este momento tengo más el don de María que el don del rosario. Quizá os parecerá raro lo que os voy a decir, pero yo hace unos 20 años, rezando el rosario, una vez de paseo que iba por los campos, sentí que el Espíritu Santo me decía, en el tercer misterio, stop, tú no reces más el rosario. Y lo sentí tan fuerte que se lo discutí. Que dije, no hay derecho, yo quiero rezar el rosario. ¿Quiero rezar el rosario cómo? Y sentí claramente que el Señor le dijo a mi espíritu, y si yo te quiero llevar a ti por otros caminos, ¿qué pasa? Y desde entonces me di cuenta de que no podía rezar el rosario, no debía rezar el rosario. En la iglesia, cuando vengo aquí, me encanta rezar el rosario, en comunidad, en comunión con los demás, pero en particular no quiere el Señor que yo rece el rosario. Y yo iba todo, digamos, así como gespannt, que dicen los alemanes, o sea, como decimos nosotros, como con expectación, con expectación. Una vez que tuve la efusión del Espíritu con María, y me dará el Señor el don de rezar el rosario, pues no me lo ha dado. No tengo el don del rosario, pero tengo el don de María. Me ha entrado muy profundamente la Virgen. Si ella quiere, el día que quiera, me ungirá el rosario. A lo mejor yo no estoy destinado para eso. A lo mejor yo no estoy destinado para rezar rosarios. A lo mejor yo estoy destinado, no sé, para predicar de otra forma. Y no predicar determinadas devociones que pueden estar ungidas por el Señor, pero que para mí el Señor en este momento no lo quiere. No lo sé. Lo único que sí que puedo decir, que la experiencia de Medjugorje, a nivel de espíritu, a nivel de don, a nivel de algo que no se percibe fácilmente en el mundo, ha sido riquísima. Esto es riquísima para mí. Iba a decir que os invito a que vayáis algún día. Muchos van y no sacan nada, porque el juicio pervierte todo. Es un lugar de niños, como la renovación carismática. Cuando antes Nacho cantaba esa canción, levantando los brazos, las cosas que suceden. Pero levantar los brazos lo hacen los niños. Yo no veo en la misa de 12 de ninguna parroquia que la gente levante los brazos. Yo no veo en ninguna parte que levanten los brazos. Eso solo lo levantan los niños y los carismáticos. Pues algo de eso sucede en Medjugorje. Solamente ciertas personas, y son miles, y miles, rezan un rosario que yo veía que era un rosario ungido. Y si yo rezo un rosario ungido, ¿qué mal me da a mí cantar en lengua que rezar un rosario ungido? Si es lo mismo. Si el rosario es tan monótono, para el que no tiene unción, como la alabanza nuestra. Anda que cuando nosotros nos ponemos a alabar, uno que no tenga un poco el misterio, que no esté vestido en ella, pero ¿y esos que dicen? ¿Y esos que hacen? Pues lo mismo se dice el rosario, y esos que dicen, y esos que hacen. Porque todo es cuestión de Espíritu Santo, todo es cuestión de unción, todo es cuestión de eso. Me ha quitado a mí algo de la renovación carismática, que va, me ha ensanchado el espíritu de la unción, o la unción del espíritu. Y me ha abierto el abanico de la pobreza, me ha abierto el abanico de la pobreza que es necesaria para esto, pues mucho más de lo que yo me imaginaba, mucho más. Y además otra cosa y termino, en aquellos pueblos que están, digamos, a niveles de España hace 60 o 70 años en la evolución religiosa, si se les aparece la Virgen, ¿qué les va a decir? No les va a hablar de una gratuidad como la nuestra, bonita, bella, desculpabilizante, pero también desencarnada en algún sentido. Precisamente porque la encarnación solamente viene en el toque de la pobreza, de la pobreza de la vida y de la pobreza de las cosas. ¿Qué les va a decir a unos niños en aquella tierra, que además Croacia, porque son croatas, es un pueblo que ha sido machacado por ser cristiano desde hace 1500 años, y un signo de identidad suyo es precisamente el cristianismo, el ser cristiano, y ser cristianos de... No puede la Virgen aparecerse allí y aparecerse de una forma en la que de alguna forma no es el cristianismo visible, porque sería como negar su identidad. Y el rosario le da visibilidad a la oración, el rosario le da, y todo lo demás, porque ya digo que usted de Medjugorje no es el rosario ni es la Virgen, es Jesucristo. Estoy acordando en este momento un gesto muy bonito de los niños bosnios cuando se ponen en la fila para ir a comulgar. Esos niños de 7 años o así, que no han hecho la primera comunión todavía, pero se ponen en la fila y van con el dedo así, el dedo, como hacemos nosotros para decir silencio, con el dedo sobre los labios. Yo, cuando me llegó el primer niño con el dedo sobre los labios, así como diciendo silencio, digo, ¿y este dónde va? Por cierto, un niño, como hay muchos allí, que son los bosnios, no suelen ser rubios, suelen ser de pelo negro, pero unos ojos de un azul celeste intensísimo. Cuando me miraba aquel niño con eso, ¿y qué hago yo con este? No sabía qué hacer. Y una señora me hizo, y lo capté, porque en América del Sur hay algo de eso también, en algún sitio. Y entonces al niño no le di la comunión, pero le di así en la frente, le hice una cruz en la frente y le dije que Dios te bendiga. Lo dije en castellano porque yo, croato, no sé. Pero se lo dije, y el niño se marchaba tan contento, tan tranquilo. O sea, el centro de la piedad es Jesucristo, la comunión. Pero hay un don súper grande de Dios por medio de María, pues que mira, a mí pues me ha hecho un bien extraordinario. Y esto es lo que yo os quería contar, mucho más, claro, porque todo esto es muy largo y es más profundo de lo que yo he dicho y de lo que he contado, pero yo no podía dejar de contaros lo que he visto y lo que he oído, entre otras razones porque este es el grupo donde yo cuento estas intimidades. Es el grupo donde yo puedo hablar de tú a tú como familia. Eso es lo que significa la palabra homilía, un hablar sentado de tú a tú con el pueblo. Eso es lo que significa esta palabra y eso es lo que he querido yo hacer esta tarde. Pues gloria al Señor. Gloria.